el cielo oscurecía sobre Jerusalén, pero lo que se acercaba no era solo la noche. Era el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá. En el horizonte, una tormenta de hierro y fuego avanzaba sin piedad. Babilonia había despertado. Las puertas sagradas se derrumbaron. El templo fue profanado. Príncipes y sacerdotes fueron encadenados, sus gritos silenciados por el polvo del exilio. Entre ellos estaba un joven cuyo destino cambiaría el curso de la historia. Su nombre era Daniel. Pero esta no es solo la historia de un cautivo. No es solo el relato de un profeta en tierra extraña. Es el comienzo de una guerra invisible entre reinos humanos y decretos eternos. Es un susurro que viene de las eras, una advertencia para todos los tiempos. Algunos dicen que Daniel habló del pasado, otros que vio el final. ¿Y si las palabras que han estado selladas durante siglos están a punto de cumplirse? Y los sabios entenderán. Jerusalén arde en llamas. El cielo está cubierto por nubes oscuras, como si el propio firmamento lamentara lo que sucedía. Entre los gritos, el tintineo de espadas y el crujir de las murallas en colapso, el ejército babilónico avanza implacable. Nabucodonosor, rey de Babilonia, observa la ciudad sagrada a ser tomada. Sus ojos no demuestran piedad. A su lado, consejeros anotan nombres, riquezas y ordenan la separación de los jóvenes más prometedores. De entre los escombros, cuatro adolescentes son arrastrados. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Sus ropas están sucias, pero la mirada permanece firme. Son llevados a una tierra extranjera, donde sus nombres, cultura y fe serían puestos a prueba. En el corazón de Babilonia, las puertas del palacio se abren como la boca de un monstruo hambriento. Allí, bajo el mando de Aspenaz, jefe de los oficiales del rey, los jóvenes son rebautizados. Daniel se convierte en Beltesazar. Ananías es llamado Sadraque. Misael es renombrado Mesaque. Y Azarías recibe el nombre de Abednego. En el salón de entrenamiento se sirven manjares finos, carnes suculentas y vinos aromáticos. Pero Daniel observa con desconfianza. No era solo comida, era consagración. Los alimentos y bebidas habían sido ofrecidos a los dioses babilónicos. Con valentía, se acerca a Aspenaz.
Te pido que no me obligues a contaminarme con la comida y el vino del rey.
Aspenaz duda. Él simpatiza con Daniel, pero teme la ira de Nabucodonosor. Daniel insiste. Propone una prueba.
Pruebe a sus siervos por 10 días. Denos solo verduras para comer y agua para beber. Después, compare nuestra apariencia con la de los otros jóvenes.
La propuesta es aceptada. Pasan 10 días. Daniel y sus amigos tienen semblante saludable, más fuerte que todos los demás. Impresionado, Aspenaz permite que continúen con su dieta. Conforme los días pasan, el Dios de Israel honra la fidelidad de los jóvenes. Ellos se destacan en el conocimiento, la literatura y la sabiduría. En especial, a Daniel se le concede algo más, el don de interpretar visiones y sueños. Al final de los 3 años de entrenamiento, los jóvenes son llevados a la presencia del rey Nabucodonosor. El salón del trono es gigantesco, dorado, opulento. El rey los observa atentamente, hace preguntas, prueba razonamientos. Al final de la audiencia, se levanta y declara:
En toda mi corte, no hay quien se compare con estos cuatro.
son designados para cargos importantes. Daniel, en especial, atrae la atención directa del rey. Pero la paz es breve. Una inquietud sacude el trono de Babilonia. Cierta noche, Nabucodonosor se despierta con el rostro cubierto de sudor. El corazón se acelera. Se gira en la cama, respira profundamente, intenta recordar. Pero el sueño se desvanece como la niebla. Algo perturbador permanece en su alma. Llama a los magos, encantadores y astrólogos.
Tuve un sueño que me perturba profundamente. Quiero saber qué soñé y qué significa.
Los sabios se miran confundidos.
Díganos el sueño, oh rey, y nosotros lo interpretaremos.
Pero Nabucodonosor se enfurece.
Me recuso. Deben contarme el sueño y su interpretación. Si no lo hacen, serán cortados en pedazos y sus casas transformadas en montones de escombros.
El miedo se propaga como un incendio. Ningún hombre puede leer la mente de otro. Ningún sabio se atreve a hablar. El rey, enfurecido, emite un decreto de muerte a todos los sabios de Babilonia. Daniel, al saber del decreto, busca a Arioque, capitán de la guardia encargado de las ejecuciones.
¿Por qué tanta prisa por parte del rey?
Al entender la gravedad del caso, Daniel pide tiempo.
¿Pida al rey que me dé tiempo?
Él se retira con sus amigos y juntos hacen lo que saben. Oran. De rodillas, claman al Dios de los cielos.
Oh Dios de mis antepasados, te alabo y agradezco, pues me has dado sabiduría y poder. Nos revelaste lo que pedimos. Revelaste el sueño del rey.
Esa noche, Daniel tiene una visión. El misterio es desvelado. Al día siguiente, se presenta a Arioch.
No mates a los sabios de Babilonia. Llévame ante el rey y yo le interpretaré el sueño.
El destino ahora lo llama al salón del trono. Pasos firmes, ojos resueltos. La multitud espera en silencio. Ante Nabucodonosor, Daniel no se exalta a sí mismo.
Ningún sabio encantador, mago o adivino puede revelar este misterio, pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios.
Y allí, en ese momento sagrado, el joven hebreo comienza a revelar el contenido del sueño que el rey había olvidado.
Es una estatua inmensa con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro.
La respiración del rey se detiene. Daniel continúa.
Tú, oh rey, eres la cabeza de oro. Después de ti surgirá un reino inferior, luego un tercero, de bronce, y un cuarto reino, fuerte como hierro. Al final, vendrá un reino que Dios establecerá, un reino eterno que jamás será destruido.
El trono de Nabucodonosor tiembla ante la grandeza de la revelación. El rey se postra ante Daniel en admiración.
Ciertamente, tu Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los reyes.
Daniel es promovido. Sus amigos reciben puestos elevados en la provincia. El nombre del Dios de Israel comienza a resonar entre los muros de Babilonia. Pero en el corazón del rey, algo comienza a cambiar. El orgullo crece y pronto se acerca una nueva prueba de fuego. Los días pasan. El brillo dorado del trono babilónico refleja la vanidad creciente de Nabucodonosor. Todavía impresionado con la revelación del sueño, el rey se ve como el centro de todo el poder. A pesar de la advertencia profética de que otros reinos vendrían después del suyo, Nabucodonosor decide reescribir su propio destino. Ordena erigir una estatua colosal de 27 metros de altura, completamente hecha de oro, de la cabeza a los pies, una afrenta directa a la visión que había recibido. La estatua es erigida en la llanura de Dura como símbolo de su gloria eterna. Un decreto es emitido. Cuando oigan el sonido de la trompeta, de la flauta, del arpa, del salterio, de la gaita de foles y de toda clase de música, póstrense y adoren la imagen que el rey Nabucodonosor erigió. Quien no se postre será inmediatamente lanzado en un horno ardiente. La multitud se inclina, los músicos tocan, hombres y mujeres se arrodillan como olas que se doblan ante una tormenta. Pero tres figuras permanecen de pie. Entre la masa postrada, Sadrach, Mesach y Abednego desafían el decreto real. La noticia llega rápido al palacio. Consejeros envidiosos corren hasta el rey.
Oh rey, tú dijiste que todo aquel que no se postrase sería lanzado al horno, pues hay judíos que no rinden culto a tus dioses ni adoran la imagen de oro que has erigido.
Furioso, Nabucodonosor ordena que los tres jóvenes sean llevados a su presencia. Su mirada es sombría. Intenta darles una última oportunidad.
¿Es verdad que ustedes no adoran mi imagen? Si ahora se postran, todo estará bien. Pero si no, serán lanzados inmediatamente al horno. ¿Y qué Dios podrá librarlos de mi mano?
Sadrach, Mesach y Abednego responden con valentía.
Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos ante ti. Si somos lanzados al horno en llamas, el Dios a quien servimos puede liberarnos. Pero incluso si Él no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen que has erguido.
Silencio. El trono tiembla de ira. El rey ordena que el horno se caliente 7 veces más. Soldados fuertes atan a los jóvenes. La fornala ruge como un monstruo insaciable. Los hombres que los lanzan mueren por el calor, pero los tres caen en el fuego y no gritan. El rey se levanta de repente. Sus ojos se abren de par en par. Habla perplejo.
¿No lanzamos a 3 hombres atados dentro del fuego?
Sí, oh rey.
Pero veo 4 hombres desatados, caminando en medio del fuego, y no se lastiman. Y el 4º hombre tiene la apariencia de un hijo de los dioses.
Nabucodonosor se aproxima de la fornalla y grita.
Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí.
Salen. Sus ropas no están chamuscadas. Ningún cabello fue quemado. Ni siquiera huelen a humo. Los consejeros observan, en silencio y con temor. El rey entonces declara ante toda la corte.
Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos. Ningún otro Dios es capaz de librar así.
Son promovidos a cargos aún mayores. Pero, en el fondo, el rey continúa dividido entre el temor y la soberbia. Una lucha interna comienza a crecer. Cierta noche, mientras la ciudad duerme, el rey tiene otro sueño. Esta vez es diferente. Él ve un árbol gigantesco que toca el cielo y es visible hasta los confines de la tierra. Sus ramas alimentan y albergan a todas las criaturas. Pero un mensajero celestial desciende y grita: derriben el árbol, corten sus ramas, esparzan su fruto, pero dejen el tronco con raíces, sujeto con hierro y bronce. Que la mente humana le sea quitada y se le dé un corazón de animal, hasta que reconozca que el Altísimo domina sobre los reinos de los hombres. El rey se despierta perturbado. Llama a Daniel. El clima en la sala es tenso. Daniel escucha el relato en silencio. Al final, queda atónito. Su expresión cambia. Nabucodonosor lo nota.
No tengas miedo de decirme, Beltesazar, ¿qué significa el sueño?
Daniel respira hondo y responde.
Oh rey, que este sueño se aplique a tus enemigos. El árbol eres tú. Creciste y te volviste fuerte. Tu grandeza llega hasta el cielo, pero serás expulsado del medio de los hombres y vivirás como los animales. Comerás hierba como el buey. Y esto durará 7 tiempos, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre los reinos de los hombres.
El rey se calla. Daniel con compasión suplica.
Oh rey, acepta mi consejo. Renuncia a tus pecados y practica la justicia. Tal vez entonces prolongues tu prosperidad.
Pero el tiempo pasa y el orgullo vence. 12 meses después, mientras pasea en la terraza de su palacio, Nabucodonosor contempla la ciudad.
¿No es esta la gran Babilonia que yo construí como residencia real, con mi poder y para la gloria de mi majestad?
Antes de que termine la frase, una voz resuena desde los cielos.
Oh rey Nabucodonosor, tu autoridad real te ha sido quitada.
En ese mismo instante se vuelve loco. Es expulsado del palacio, vive en los campos, come como los bueyes, su cuerpo se moja como el rocío, su cabello crece como plumas de águila, sus uñas como garras de ave. La gloria del hombre más poderoso de la tierra se reduce a la humillación. Al final de los 7 tiempos, el rey levanta los ojos al cielo. La razón le vuelve. Se arrodilla y con voz entrecortada declara:
Alabé al Altísimo. Honré y glorifiqué a aquel que vive para siempre. Su dominio es eterno. Él humilla a los que caminan con orgullo.
Restaurado al trono, Nabucodonosor reconoce: Hay un Dios por encima de todos los tronos de la tierra, pero Babilonia no permanecerá para siempre. Pronto surgirá otro rey, uno que despreciará lo sagrado y cuyo fin será sellado por una mano invisible. El tiempo pasa. Nabucodonosor desaparece de los registros. El trono de Babilonia ahora pertenece a Belsasar, nieto del antiguo rey. Pero, a diferencia de su abuelo, que aprendió a temer al Dios de los cielos, Belsasar se entrega al deboche, a la arrogancia y a la idolatría desenfrenada. Es de noche. El palacio se llena de música y vino. Un banquete suntuoso es ofrecido a 1000 nobles. Mujeres bailan. Sacerdotes paganos entonan cánticos profanos. La atmósfera es de embriaguez y decadencia. En medio de la euforia, el rey tiene una idea macabra.
Traigan las copas de oro y plata sacadas del templo del Dios de los Hebreos en Jerusalén. Vamos a brindar con ellas.
Las reliquias sagradas que habían sido consagradas al Dios de Israel ahora son profanadas en un ritual de escarnio. Belsasar levanta una copa.
Las divinidades de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra.
Todos ríen, beben, celebran. Pero entonces el salón se sumerge en un silencio súbito y helado. Una mano surge, sin cuerpo, solo dedos luminosos y sobrenaturales, que escriben palabras flamígeras en la pared del palacio ante los ojos de todos.
Mene mene tekel parsin.
Pánico. Los músicos cesan. Las copas caen al suelo. Belsasar palidece. Las piernas tiemblan. Las rodillas se chocan. Él grita:
Llamen a los magos, los adivinos, los encantadores. Quien descifre estas palabras será vestido de púrpura, recibirá una cadena de oro y será el tercero en el reino.
Pero nadie entiende la inscripción. El misterio paraliza la corte, hasta que la reina madre, al escuchar la confusión, entra en la sala y se dirige al rey con reverencia.
Oh rey, no te perturbes, hay entre nosotros un hombre en quien habita el espíritu de los dioses santos. En los días de tu abuelo Nabucodonosor, él reveló sueños y misterios. Su nombre es Daniel.
Daniel es traído, ahora más viejo. Su rostro lleva sabiduría y firmeza. Observa la escena, las copas en el suelo, el vino derramado, la escritura flamante aún pulsando en la pared. Belsazar intenta seducirlo con promesas.
Si interpretas estas palabras, serás vestido de púrpura, recibirás oro y gobernarás a mi lado.
Pero Daniel se niega.
Puedes guardar tus regalos. Da tus premios a otro. Aún así, leeré la inscripción y revelaré al rey lo que significa.
El silencio se profundiza. Los ojos del salón se fijan en él.
Oh rey, el Altísimo dio a Nabucodonosor poder, gloria y majestad. Pero cuando se llenó de orgullo, fue derribado. Tú, Belsasar, sabías todo esto, pero no te humillaste. Por el contrario, te alzaste contra el Señor del cielo. Trajiste las copas del templo para este banquete. Alabaste dioses que no ven ni oyen, pero al Dios que te da el aliento, no glorificaste.
Daniel señala la pared.
Este es el mensaje. Meli, Dios contó los días de tu reinado y determinó el fin. Tekel, fuiste pesado en la balanza y hallado en falta. Pasim, tu reino será dividido y entregado a los medos y persas.
La sentencia está dada. Daniel se calla. Un escalofrío recorre la espalda de los presentes. Belsasar, atónito, aún cumple su palabra. Manda vestir a Daniel de púrpura. Pone oro en su cuello y lo declara el tercer más poderoso del reino. Pero ya es demasiado tarde. Esa misma noche, mientras el rey duerme embriagado y la ciudad se sumerge en la arrogancia, las tropas de Ciro, el persa y de Dario, el medo, invaden Babilonia por las aguas del río Éufrates, desviadas en secreto. Sin resistencia, las puertas son tomadas. Belsasar es asesinado y Babilonia cae ante el nuevo imperio, el Imperio Medo-Persa. Daniel, ahora de edad avanzada, sobrevive una vez más a la caída de un reino. Su nombre, su fidelidad y su sabiduría son reconocidos incluso bajo la nueva administración. Darío, el Medo, se convierte en rey y Daniel encuentra favor en él. El nuevo rey organiza el imperio en 120 provincias, gobernadas por sátrapas, y elige a 3 supervisores para coordinarlos. Daniel es uno de ellos, pero rápidamente se destaca tanto que Darío considera ponerlo sobre todo el reino. La envidia brota como maleza entre los otros oficiales. Traman en secreto, pero no encuentran falla alguna en Daniel. Ni corrupción, ni descuido, ni desvío.
Nunca encontraremos nada contra él, excepto algo relacionado con la ley de su Dios.
Así, engañan al rey con adulaciones.
Oh rey Darío, vive para siempre. Proponemos que establezcas un decreto real. Durante 30 días, quien ore a cualquier dios o hombre, excepto a ti, oh rey, sea lanzado en el foso de los leones.
El rey, halagado, firma la ley sin conocer el verdadero objetivo de la conspiración. Daniel oye el decreto, pero no cambia nada en su rutina. 3 veces al día, como siempre, se arrodilla en su cuarto, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, y ora a su Dios. Espías observan, corren al rey con la acusación. Daniel, uno de los exiliados de Judá, no obedeció al decreto. Sigue orando 3 veces al día. Darío se angustia. Intenta encontrar una forma de librarlo, pero la ley de los medos y persas no puede ser revocada. Al caer la tarde, el rey, entristecido, ordena que lleven a Daniel.
Tu Dios, a quien sirves continuamente, te librará.
Daniel es lanzado al foso de los leones. Una piedra sella la entrada. El rey pasa la noche en vela, sin comer, sin música, atormentado. Al amanecer, corre hasta el foso. Daniel, siervo del Dios vivo, ¿pudo tu Dios librarte de los leones? Y una voz resuena desde las profundidades.
Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel que cerró la boca de los leones. No me hirieron, pues fui considerado inocente ante él y ante ti también, oh rey.
Darío se alegra. Ordena que Daniel sea retirado sin un rasguño. Y los hombres que lo acusaron son lanzados en su lugar. Y los leones los devoran antes de siquiera tocar el suelo. Darío escribe un nuevo decreto. Teman y reverencien al Dios de Daniel, pues él es el Dios vivo, que permanece para siempre. Su reino no será destruido. Su dominio jamás tendrá fin. La fe de Daniel brilla más fuerte que nunca, pero ni siquiera él imagina que, pronto, comenzará a ver visiones más allá de su tiempo. Revelaciones apocalípticas que atraviesan reinos y siglos, los días de acción y política quedan atrás. Daniel ahora está en edad avanzada. Los rasgos de juventud dieron lugar a una expresión sabia y serena. Aún respetado en los altos círculos del nuevo imperio, dedica sus noches a la meditación, el ayuno y la oración. Pero la paz que lo rodea por fuera contrasta con lo que empieza a suceder dentro de él. Dios comienza a revelar visiones. En una noche silenciosa, Daniel se duerme en su cámara. La cortina se mueve con el viento, despierta con el corazón acelerado. Acaba de presenciar algo que las palabras humanas apenas pueden describir.
Tuve una visión durante la noche. Vi cuatro vientos del cielo agitando el gran mar, y cuatro grandes animales, diferentes unos de otros, subían del mar.
El primero era como un león, con alas de águila. Mientras lo observaba, sus alas fueron arrancadas. Fue erguido del suelo y recibió mente humana. El segundo parecía un oso, levantado de un lado, con tres costillas entre los dientes. Le fue dicho, «Levántate y devora mucha carne». El tercero era como un leopardo, con cuatro alas en la espalda y cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Pero el cuarto era diferente, terrible, espantoso, muy fuerte. Tenía dientes grandes de hierro, devoraba y destrozaba, y lo que sobraba lo pisoteaba con los pies. Era diferente de todos los anteriores, con 10 cuernos. Mientras Daniel observaba los cuernos, surge otro, pequeño, que derriba 3 de los primeros. Tenía ojos como los de un hombre y una boca que hablaba con arrogancia.
En cuanto yo miraba, fueron colocados tronos y el anciano de días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era llamas de fuego. Un río de fuego fluía delante de él. Miles lo servían. Millones estaban delante de él.
Los libros fueron abiertos. Daniel contempla la escena con temor. El pequeño cuerno continúa profiriendo palabras contra el Altísimo. Pero, entonces...
Vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía con las nubes del cielo. Se acercó al anciano de días y fue conducido a su presencia. A él le fue dado dominio, gloria y un reino eterno.
Daniel despierta sudando. Cae de rodillas. Su mente está perturbada. Su espíritu afligido. Pero Dios no ha terminado. Otra noche, otra visión. Esta vez, en forma de símbolo y conflicto. Él ve un carnero, con 2 cuernos altos, uno más alto que el otro. Corre hacia el oeste, norte y sur. Ningún animal puede resistir. Pero entonces, surge un macho cabrío del oeste, con un cuerno notable entre los ojos. Vuela sobre la superficie de la tierra, sin tocar el suelo. Con furia golpea al carnero y lo destruye. El macho cabrío crece en poder, pero su gran cuerno se rompe. En su lugar surgen cuatro cuernos más pequeños y, de uno de ellos, aparece un cuerno pequeño que crece poderosamente.
Lanza por tierra el ejército de los cielos, derriba estrellas, profana el santuario, pone fin al sacrificio diario y prospera incluso en rebelión.
Daniel escucha una voz preguntar:
¿Hasta cuándo durará esta visión? ¿Hasta cuándo se permitirá que el santuario y el ejército sean pisoteados?
Y la respuesta viene:
hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces, el santuario será purificado.
Daniel despierta nuevamente, exhausto. Durante días, permanece enfermo, impactado por lo que vio. Ninguna de estas visiones es clara de inmediato, pero el Espíritu de Dios comienza a dar discernimiento. Algún tiempo después, ya bajo el reinado de Ciro, rey de Persia, Daniel se sumerge en las Escrituras. Lee los escritos del profeta Jeremías. Descubre que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. La revelación lo conmueve profundamente. Él se viste de saco, se cubre de cenizas y ora con fervor.
Señor, Dios grande y temible, que guardas la alianza y la misericordia con los que te aman, pecamos, cometimos iniquidades, fuimos rebeldes, no obedecimos a tus siervos, los profetas. A ti pertenece la justicia, pero a nosotros la confusión del rostro. Perdónanos, Señor, inclina tus oídos y oye.
Mientras ora, una figura resplandeciente aparece ante él. Es el ángel Gabriel, enviado con una respuesta divina.
Daniel, he venido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Desde el comienzo de tus súplicas, salió la orden y he venido para informarte. Eres muy amado.
Gabriel revela la profecía de las 70 semanas.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa para extinguir la transgresión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia eterna, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos.
Daniel escucha con atención. Gabriel continúa.
Desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el ungido, el príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Después, el ungido será muerto y no estará más. La ciudad y el santuario serán destruidos. Un pueblo de un príncipe que ha de venir vendrá como una inundación. Y hasta el fin habrá guerra y desolaciones.
Daniel anota todo, pero su corazón se agita. Los números, los tiempos, los eventos, todo apunta a algo mucho más allá de su era. Él ve, aún en visión, un tiempo de angustia que vendrá sobre el pueblo de Dios. Pero también oye una promesa.
Los sabios resplandecerán como el brillo del firmamento, y los que conduzcan a muchos a la justicia como las estrellas para siempre.
Una vez más, Daniel despierta. La ventana de su cuarto filtra la luz pálida del amanecer. Él se sienta, envuelto en silencio. Su rostro lleva las marcas de quien ha visto lo invisible. Sus ojos, la profundidad de quien ha atravesado el tiempo. Pero una última visión todavía se acerca. Una batalla cósmica entre los ángeles de Dios y las fuerzas del mal. La revelación final que cerrará su llamado profético y sellará las palabras hasta el tiempo del fin. Daniel está al borde de la última gran revelación de su vida. Ya anciano, lleva sobre los hombros el peso de los reinos que vio caer, de los reyes que aconsejó y de las visiones que cambiaron su alma. Pero ahora, lo que verá trasciende imperios. Dios lo transportará a las batallas invisibles, al tiempo del fin, donde naciones, reyes y potestades se entrelazan bajo la supervisión divina. En el tercer año del reinado de Ciro, rey de Persia, Daniel entra en ayuno. 3 semanas enteras sin vino, carne ni perfumes. El peso de la profecía consume sus días. En el 24º día, junto al río Tigris, levanta los ojos y entonces el tiempo parece detenerse.
Vi a un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro puro de la región de Ufaz. Su cuerpo era como el berilo, su rostro como un relámpago, sus ojos como antorchas llameantes, sus brazos y piernas brillaban como bronce pulido, y su voz era como el rugido de una multitud.
Los hombres que estaban con él huyen aterrorizados. Daniel cae con el rostro en tierra, sin fuerzas. Pero el ser celestial lo toca y lo levanta con suavidad.
Daniel, hombre muy amado, presta atención a las palabras que voy a decirte. Desde el primer día en que aplicaste el corazón a buscar entendimiento, tus palabras fueron escuchadas.
Pero entonces, la revelación. Hubo guerra en el plano espiritual.
El príncipe del reino de Persia me resistió durante 21 días, pero Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda.
El telón de lo invisible se abre. Ángeles y potestades libran batallas que moldean el curso de la historia. Daniel ve más allá de los ejércitos humanos, ve las fuerzas que operan detrás de los reinos. El mensajero celestial continúa. Ahora regreso para luchar contra el príncipe de Persia. Después vendrá el príncipe de Grecia. Pero antes quiero revelarte lo que está escrito en el libro de la verdad. Y entonces comienza la profecía más larga y detallada jamás dada a un hombre. Daniel escucha sobre reyes de Persia, sobre la ascensión de un poderoso rey de Grecia, Alejandro Magno, cuya muerte prematura dividirá su imperio en 4. De esos, 2 se destacarán, el rey del sur y el rey del norte. Sus guerras, alianzas y traiciones se desarrollan ante Daniel como escenas de un futuro aún no vivido.
El rey del norte se exaltará, profanará el templo, abolirá el sacrificio diario y colocará la abominación desoladora. Seducirá con lisonjas a los que violen la alianza, pero el pueblo que conoce a su Dios mostrará su fuerza y resistirá.
La visión se acelera. Daniel ve persecuciones, mártires, falsos pactos de paz, intrigas palacianas y un gobernante arrogante que se exaltará por encima de todos los dioses.
Se exaltará a sí mismo por encima de todo lo que es llamado Dios. Honrará a un Dios extraño con oro, plata y piedras preciosas. Actuará contra fortalezas poderosas con un Dios extraño.
Pero su caída será repentina.
Llegará a su fin y no habrá quien lo socorra.
Daniel respira con dificultad. La magnitud de lo que ve supera su capacidad humana. Pero la revelación no ha terminado. El mensajero habla del fin de los tiempos.
En ese tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a los hijos de tu pueblo. Habrá un tiempo de angustia, como nunca ha habido desde que existe nación hasta ese tiempo. Pero en ese tiempo, tu pueblo será liberado, todo aquel que sea hallado inscrito en el libro.
Y entonces, el susurro de la eternidad.
Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra resucitarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza y desprecio eterno. Los sabios resplandecerán como el brillo del firmamento. Los que conduzcan a muchos a la justicia brillarán como las estrellas por siempre.
Daniel tiembla. Su rostro se vuelve hacia el suelo, pero otra vez es tocado con ternura. El mensajero concluye.
Ve, Daniel. Estas palabras están selladas y lacradas hasta el tiempo del fin.
Daniel intenta entender todo lo que oyó, pero la respuesta es directa.
Sigue tu camino. Descansarás y al final de los días te levantarás para recibir tu herencia.
Silencio. La escena termina con Daniel en su aposento, mirando el horizonte de Babilonia, que ya no pertenece a reyes gloriosos. Sus ojos, ahora cansados, contemplan un tiempo distante, un tiempo en que reyes y reinos caerán. Pero la roca eterna triunfará. En la pared, las sombras del atardecer bailan. Daniel se arrodilla una última vez, susurrando:
Tu reino es eterno, oh Señor, y tu dominio no tendrá fin.
Así termina el viaje del profeta fiel, del exiliado que se negó a contaminarse, del sabio que descifró sueños y vio lo invisible, del siervo que oraba 3 veces al día, incluso bajo amenaza de muerte.